Si alguien se mantuviera, por el solo ejercicio de mantenerse alegre, si una persona lograra mantenerse alegre constantemente, sin importar las situaciones que pudieran existir a su alrededor, su ego terminaría, porque no tendría de qué alimentarse. Con ese solo ejercicio se terminaría el ego. El sufrimiento cumple esa función, lo cual no es descaminado a decir que lo asocien con la luna por la parte oscura de la luna, y que la luna es de noche y que la luna activa lo negativo. En realidad, negativo y positivo, sería muy importante que nosotros comprendiéramos que negativo y positivo no es bueno ni malo, sino simplemente líneas de menor o mayor presión o tensión. A eso es lo que en física llamamos positivo o negativo. A nivel conceptual, entonces, lo llamamos bueno o malo. Entonces, ni la luna es mala ni el sol es bueno. Son líneas de diferente tensión, como el sol y la luna, como el día y la noche, que tienen el propósito de permitir el movimiento y el equilibrio del universo. Entonces, vamos a ver exactamente lo que sucede. El ego es necesario para poder descubrir la ley de amor. Si no existe un punto de comparación, no es posible descubrirlo. Esa es la importancia del ego. Sin embargo, el ego solamente es una herramienta para el descubrimiento de las leyes del universo y su comprensión. Una vez se ha completado la comprensión en la conciencia, el ego ya no es necesario. Yo diría que es exactamente al revés. En ese momento, cuando el ego desaparece, naces a la vida eterna. Nosotros en realidad no morimos, somos muertos vivientes. Es lo que somos. La idea es realmente despertar a la vida. Y el despertar a la vida es ser absolutamente libre de todo sufrimiento. Ahí despierto a la vida y nazco a la vida. Nosotros creemos que estamos vivos, pero la muerte está aquí. Porque fíjense que la conciencia, vamos a repetir esto que ya lo habíamos dicho, la conciencia está formada por la acumulación sucesiva de la esencia divina del ser. Fíjense, acumulación sucesiva de esencia divina de ser. Cuando termina de llenarse, entonces se alcanza el nivel de la inmortalidad. Mientras tanto, se es un ser mortal. Este archivo, independientemente del desarrollo que pueda tener, supongamos que esta es una conciencia muy primaria, que hasta ahora está comenzando a vivir sus primeras experiencias y apenas tiene este pequeñísimo desarrollo. Igual es inmortal. La conciencia es un archivo que asimila la esencia de ser. Este archivo se llama el niño interior. Este archivo de conciencia no es contaminable, fíjense, es incontaminado e incontaminable, no puede contaminarse jamás. ¿Por qué? Porque es trascendente. La ignorancia no puede trascender a ningún otro lugar. Este es el archivo de la esencia de lo que cada uno de nosotros somos. Cada uno de nosotros podrá tener una diferencia en el nivel de desarrollo que el archivo tenga. Pero cualquiera que sea, ese archivo es incontaminado, incontaminable, inmortal y trascendente. Esa es la esencia profunda del espíritu en nosotros.
Para estar a tiempo, que todavía tenemos que trascender todo
el mundo. Exactamente. Pasamos al nivel que se llama los seres inmortales y después los seres ascendidos y entramos a ser parte de las jerarquías del universo. Es decir, nosotros ya somos parte de las jerarquías del universo, pero somos una jerarquía primaria, básica, primitiva. ¿Sí? Pero somos una jerarquía. Así es. No, no hay posibilidad. Definitivamente el ego morirá. Solo es cuestión de tiempo. Igual que el cuerpo físico. Este cuerpo físico desaparecerá como forma, mas no como materia. Y solo es cuestión de tiempo. Por eso alguien dice que se murió a los 15 años, estaba muy joven. Es que no es cosa de joven o viejo del concepto humano, sino que esto es una organización temporal. Y desaparece en el momento oportuno. El tiempo no lo determinamos nosotros, por lo menos no directamente. Inconscientemente a veces sí. Nadie se queda. Absolutamente. No duden ustedes de la eficiencia productiva del Padre, ni de Dios. Los maestros no cometen errores, mucho menos Dios. Los maestros no son ineficientes, son absolutamente efectivos y eficientes. Lo que sucede es que nosotros no alcanzamos a percibir eso.
Pero la semana pasada estaba diciendo cuando estábamos hablando de la línea Bond y la posibilidad de que por resonancia uno tuviera de nivel de conciencia, teniendo una persona que esté en una tecnología superior al lado de uno, tú decías que si no había un proceso productivo la persona que permitiera ponerse en resonancia, o sea, no había manera de que tuviera de energía.
Vamos, que la evolución es algo absolutamente individual y nadie puede evolucionar por otro. Si tú estás frente a una frecuencia más alta, por decirlo de alguna forma técnica, y esa frecuencia por resonancia hace que tú vibres en tu interior a una frecuencia más alta, que podríamos llamarlo un estado alterado de percepción, no normal en la persona, tan pronto se aleje de la fuente que lo irradia, él volverá a su estado normal.
¿Por qué? Se supone que está aumentando la onda de beta alfa del planeta, en ese momento pues, el impulso es permanente y no se te quita de al lado.
Ojalá fuera así. Lo que sucede es algo muy concreto. Por ejemplo, aquí existen, para poner un ejemplo social, un grupo de personas que están en un nivel muy primario y tienen un nivel de vida muy rudimentario. Llega allí un grupo de científicos e instala allí un laboratorio y resulta que este grupo de científicos genera un nivel de vida mucho más alto para todos los que están allí, ¿sí? Porque produce y genera y trae riqueza y todo. El nivel de vida de todos los que están ahí sube en base a la actividad de esos científicos. Pero el día de mañana los científicos terminaron sus experimentos en este lugar, cogen todo lo que trajeron y se van. ¿Qué pasa con el nivel de vida que tenían los que estaban a su alrededor? Vuelve exactamente al nivel que tenía antes de que estuviera. Si estaban en condiciones de comprenderla, sí. Correcto. Entonces no cae al nivel en que estaba antes. Cae un poquito, pero menos de lo que estuvo antes. Me gustaría que recordáramos un principio elemental de las leyes. Un principio elemental que dice esto: no puede hacerse nada, absolutamente nada, que no esté permitido por la ley. Y jamás la ley se viola. Lo que sucede es que yo puedo salirme de una ley inferior porque una ley superior lo permite. Eso es exactamente lo que sucede. Si no está permitido por las leyes superiores, no es que tú la violes, es que no puede hacerse, no hay forma de hacerse. Entonces sí se hace porque está permitido, por alguna razón, aunque a veces no conozcamos la razón. Pero volvamos a nuestro tema de la autoobservación. Sí, Jorge. Es correcto. Acabas de decir algo muy lindo. Bueno, en eso me gustaría que tengan en cuenta una ley muy sencilla. La vida no es un proceso que está sujeto al azar. Ni como dice un libro por ahí, Dios no juega los dados. No se equivoca. Entonces, dentro del diseño perfecto del universo, cada uno de nosotros tiene una necesidad específica de enfrentar ciertos niveles de dificultad, que llamamos el destino, para aprender exactamente aquello que a esa persona le falta, a esa. Por lo tanto, fíjense en leyes elementalmente simples. No es necesario buscarse problemas para enfrentar. Porque la vida nos proporciona exactamente los que necesitamos, ni más ni menos. Por lo tanto, buscarse problemas es equivalente al masoquismo. Porque no los necesito. Si me los estoy buscando, no los necesito. Porque la vida me da los necesarios. Entonces, más bien, hazlo al revés. Yo sugiero esto. Si puedes evitarlos, evítalos. Porque si los puedes evitar es porque no los necesitas. Aquellos que necesitas, aunque quieras, no los puedes evitar. Es un poquito más sabio porque racionaliza el uso de la energía interna. ¿Para qué vas a gastar energía en algo que no necesitas gastar? Es decir, yo pienso subir a esa montaña, pero me escojo el camino más difícil. Si mi propósito es subir a la montaña, no hacer un entrenamiento, pues escojo el camino más fácil. Así de sencillo. Ahora, si mi propósito es entrenarme en escalar un pico, bueno, ese es otro propósito diferente. Pero no escojas cosas innecesarias.
¿Sí? ¿Qué pasa? Es decir, si el ego termina en el momento que hay la sensación de la destrucción, de alguna manera, el momento de liberación interna, que le permite una intuición de la que los maestros ascendidos, los seres inmortales, los que están más arriba que nosotros, ya no tienen ego, ya lo que aprenden.
Exactamente, ya no tienen ego.
Sí.
No, ya no necesitan aprender del ego porque ellos tienen otro mecanismo diferente para el desarrollo de los niveles superiores del espíritu. Completada esta primera esfera, lo que se completó fue el proceso humano. Más no el divino. El divino todavía le falta arte. Correcto.
Era un super ego.
No hay. Bueno. Vamos a decir algo muy sencillo, que ya lo habíamos dicho otras veces. El ego, como método de aprendizaje para la comprensión, produce lo que llamamos un contraste inverso de choque directo. Mientras que una vez trascendido el ego, el aprendizaje, si pudiéramos llamarlo de esa manera, se produce por lo que llamamos un contraste armónico. No hay un choque, sino una comparación armónica. ¿Cuál es la diferencia entre un choque y una comparación armónica? Digamos que un choque es que tú mezclas agua helada, o mejor, para ponerlo más dramático, agua helada con hierro derretido. ¿Sí? ¿Qué obtienes? Una explosión. Exactamente es lo que se obtiene en física. Bien, ese es un contraste inverso. Son dos cosas totalmente opuestas. Ley de Urso. Mientras que el contraste armónico es cuando tú mezclas dos aguas de diferente temperatura, dos luces de diferente intensidad. Son de la misma esencia, no se oponen, de la misma característica, pero de diferente intensidad. Esa es la forma como continúa el desarrollo de los seres inmortales. Contraste armónico. Maestro inmortal. Podría decir, existe un maestro ascendido. Va más arriba que yo. Yo puedo aprender de él, pero es un contraste armónico. Es de la misma esencia. Es la esencia con la esencia, no en contra de eso. Pero eso no sucede hasta cuando trascendemos el nivel humano. Primero es así, a los golpes. Bueno, entonces vamos a resumir este pedacito de la autoobservación. Porque si esto llega a quedar claro, ustedes tienen en sus manos en este instante una herramienta de liberación poderosísima. De todas maneras, la vamos a seguir trabajando. No soy. No soy este archivo. El archivo del instinto, ni todos sus procesos de la naturaleza, no somos eso. El archivo del instinto es lo que se llama un cuerpo experiencial. Un cuerpo experiencial. O sea, un cuerpo para vivir experiencias para la comprensión de amor. Ese es el único propósito de esta máquina perfecta. Y es una máquina perfecta porque fue diseñada por Dios. Pero es una máquina. Nosotros no somos eso. Porque el instinto es algo que tú puedes manejar, controlar y dirigir. Es una máquina. Es como subirte a un automóvil muy bueno. Es una máquina, pero tú eres el conductor. ¿Sí? Él no dejará de ser máquina, aunque sea muy buena. Entonces, ni el instinto ni ninguno de sus procesos de la naturaleza somos nosotros. Esa es una máquina. tampoco somos la parte oscura del archivo de personalidad. Porque el archivo de personalidad es algo absolutamente temporal, cuyo único propósito es contrastar las leyes del universo para que nosotros las podamos descubrir y codificar como comprensión. Ese es el propósito del archivo de ignorancia. Afortunadamente no somos eso. Recuerden que este archivo se llama el archivo mental, porque nosotros no somos la mente. ¿Hasta ahí está claro? Fíjense que esto abarca todo lo que puede hacer la experiencia humana en estos dos archivos. Pero hay algo muy lindo. Del archivo genético, después de la muerte, la materia prima de la cual está constituida, que es materia indestructible, no desaparece. La materia es inmortal e indestructible. Lo único que la materia hace es que se desorganiza, se descompone en los elementos básicos y se reincorpora a algo que llamamos el océano cósmico de materia, de donde surge todo cuanto existe en el universo. Y allí espera, hasta cuando una nueva información genética entre en contacto con ese océano. Y en ese momento la materia vuelve y se organiza de acuerdo con la información que ese archivo genético trae. Entonces la materia se organiza y se desorganiza, pero es indestructible. Y su organización responde a archivos diseñados por Dios y es perfecta. Ven lo sencillo. Fíjense que la muerte como la concibe nuestra mente humana no existe. Porque esta materia de la que el cuerpo está compuesto es inmortal, indestructible. Es correcto. Es una nueva vida. Exactamente. A eso se le llama una nueva vida. Me gustaría contarles que el término reencarnación inclusive es un término mal empleado. Porque realmente la conciencia, la esencia de lo que nosotros somos, hasta ahora no ha estado encarnada. Hasta ahora es parte de lo que le da vida a este cuerpo, pero no ha estado encarnada como tal, porque aún no se ha desarrollado lo suficiente como para ser parte de eso. Cuando ella se encarne, lo hará una sola vez.
Sería como decir, uno está estrenando buzón, pero no vida.
Exactamente, estás estrenando buzón, pero no vida, porque tú siempre eres el mismo, porque cada uno de nosotros siempre ha sido y nunca dejará de ser su esencia inmortal. Exacto. Entonces, lo que cambia constantemente es la forma de la estructura genética y cambia constantemente el archivo de personalidad. Fíjense bien, el archivo de personalidad no existía antes de que tú nacieras. El archivo de personalidad no va a existir después de que tú mueras.
A ver, si te vuelves inmortal.
Aún volviéndose inmortal. Porque lo que es.
Se pone que hay una continuidad de la conciencia.
Es que. Fíjense que esto es sencillo. La conciencia asimila. Asimila lo que tú lograste comprender. Bueno, vamos a ver entonces. Yo soy. Yo soy la esencia divina inmortal que existe en mi conciencia. Y también soy la esencia divina inmortal que he logrado comprender en esta existencia, por pequeña que sea. Porque esta esencia, después de la muerte, lo único que hará será sumarse a esta otra. No hará nada más que eso. Entonces, fíjense que lo que realmente desaparece para siempre y nunca vuelve a manifestarse, el archivo de ignorancia. Nunca vuelve a manifestarse. Aquí es donde las personas pueden decir con toda claridad, la reencarnación no existe. ¿Por qué? Porque esa personalidad sí estuvo encarnada. Y no se va a encarnar nunca más porque ya desaparece para siempre. Viene una nueva. Que alguien diga, yo voy a volver a la vida a sufrir. No es cierto. Porque esto no vuelve nunca. El archivo de ignorancia de la personalidad no vuelve jamás. Por lo tanto, lo que retorna es la esencia pura de tu conciencia. A continuar, animando un cuerpo para que ese cuerpo genere una nueva personalidad que le aporte nuevas comprensiones para completar su total desarrollo. El día que se complete, ella podrá encarnar y no lo hará por un nacimiento. Lo hará por una manifestación. Se materializa voluntariamente. Ese día nació a la vida eterna. Ya no morirá nunca más. Mejor dicho, ya no pasará más por las experiencias de estar involucrada dentro de la materia sin poderse salir de ella. Ahí termina. ¿Nos queda clarísimo? Bueno. Bueno, vamos a decir dos cosas muy sencillas con respecto a eso. La primera es que las enfermedades psicosomáticas o traumas somatizados tienen un tratamiento. Y ese tratamiento es igual, independientemente de si la persona supone que se originó en una vida pasada o si reconoce que se originó en esta experiencia. El tratamiento es el mismo. Las personas no se curan por el hecho de recordar en qué momento se produjo el trauma. Se curan por otra razón. Se curan por comprender que ese trauma solamente es un reflejo de su ignorancia. Ahí se curan. Entonces, ¿qué pasa? En una regresión, la persona lo que está viendo es otra cosa. Es que son las apariencias sutiles que nos engañan. Yo puedo creer que yo soy mis sentidos físicos y no lo soy. Puedo creer que soy mi personalidad y no lo soy. Igual puedo creer que estoy viendo vidas pasadas y lo que estoy viendo es otra cosa. Lo que realmente la persona está viendo es lo que llamamos un archivo histórico, donde están registradas las experiencias de las personalidades que le correspondieron a este desarrollo de conciencia. La grabación no, porque esto es un archivo histórico. Entonces digamos que, por decir cualquier cosa, suponte tú que en cada experiencia de vida, tú le añades una línea a tu conciencia, de línea en línea. Entonces suponte que aquí tienes 100 líneas, pues has tenido 100 experiencias, has tenido 100 personalidades más una sola conciencia. 100 personalidades y una sola conciencia. Lo que sucede es que en tu conciencia en este momento hay acumuladas 100 líneas. ¿Cómo llegaste a obtener las 100 líneas? A través de la comparación que 100 egos hicieron de la realidad de la vida, donde cada ego descubrió una línea, para ser muy rigurosos matemáticamente. Entonces resulta que la persona dice, yo quiero ver mis vidas pasadas. Esa personalidad no existió sin una sola vez y no volverá a existir nunca más. Entonces, ¿qué es lo que realmente ve? Es exactamente lo mismo que ustedes ven en una biblioteca. Vayan a la biblioteca y busquen la biografía de cualquier personaje. Y leen la biografía de ese personaje y ustedes se enteran de lo que esa persona hizo, de lo que vivió, de lo que aconteció, hasta de los errores que cometió. Se enteran de eso, ¿sí? Ese personaje no es una conciencia, ese personaje es la historia de una personalidad. Entonces, ¿qué es lo que una persona ve en una regresión? Es ir a la biblioteca para que le muestren la historia, no de su vida, la historia de las personalidades a través de las cuales él desarrolló la conciencia, pero él no es eso. Fíjense bien, supóngase por decir cualquier cosa, que una persona aquí en este momento diga, mi conciencia adquirió una lineecita de estas cuando estuvo en posesión de una personalidad que se llamó, por ejemplo, cualquier cosa. Entonces, ve eso en un archivo y va a decir, yo soy Cleopatra. Es que si yo no soy nada de esto, aquí Pablo no puede decir que yo soy Cleopatra. ni esta personalidad que es Cleopatra, porque es una nueva, es otra. Entonces, ¿qué es lo que podría decir técnicamente? La conciencia que hoy anima mi cuerpo, ¿alguna vez animó el cuerpo de Cleopatra? Eso es eso. Pero yo no soy eso. Y lo que está viendo en el archivo de regresión es la historia de Cleopatra. Mas no está viendo en realidad lo que él es, ni lo que ha sido, porque eso no lo está viendo. No, para nada. Eso te pasa. Seguramente. Quizás más. ¿Sí? Podemos quizás. Bueno, ese archivo, por lo que tú no estuviste en leyes, voy a decirlo muy rápidamente. En el curso de leyes universales, nosotros enseñamos que dentro de cada uno de nosotros existen 7 archivos. Y uno de esos archivos es el de la biblioteca, para llamarlo un término maestro, donde están escritas todas las personalidades que han permitido el desarrollo de tu conciencia. Entonces, ese es el archivo que se abre. No es parte de tu conciencia. Archivo de genético es un archivo. Archivo de personalidad es otro archivo. Archivo de conciencia es otro archivo. En nuestro interior hay 7 archivos constantemente. Sin embargo, yo no soy ninguno de esos archivos, con excepción del de la conciencia. Los demás son todos temporales y son históricos, ¿no? Así de sencillo. Sí, después de... Exactamente. Es la misma sensación. En mi experiencia, me gustaría contarles algo. Yo tengo información, no conocimiento, información. Aproximadamente de unas 5 experiencias anteriores. Sé que son muchas más, pero ¿por qué de esas 5? Porque esas 5 eran importantes que yo las conociera. Y era importante que yo las conociera para que yo pudiera reconocer algo. Que las experiencias que en un momento dado podemos vivir, supónganse la experiencia actual, de alguna manera tenían una relación directa con elementos no completados en el archivo de conciencia. No cargas, no traumas, no castigos, no karmas. Solamente experiencias que no habiéndose completado en esta parte de la personalidad, en comprensión, fue necesario repetirlas con archivos de personalidad para lograr comprenderlas. En esas experiencias, que no fueron por regresión, fue algo absolutamente natural y espontáneo inducido por un maestro en otra dimensión, lo único que pude fue observar eso como si tú observaras una película dentro de la cual para mí en ese momento no había ningún sentimiento ni ninguna emoción, solamente observar un hecho, nada más.
¿Sin sentir nada?
Los maestros no te permiten eso, porque no están interesados en que traigas un trauma de otra personalidad que ya no existe a la actual. Solamente para aclarar eso. Si el terapeuta es suficientemente profesional, no debe permitir que eso suceda. El terapeuta o el que hace el proceso de regresión no lo hace con cuidado, entonces puede suceder algo muy negativo para el paciente. Que la persona se contamine en este momento en su personalidad de traumas que ya no tenía y se los acumule a los actuales, o sea, le añade unos más. Sí, vamos a escuchar a Hilarita y después a...
El asunto de eso de manera consciente puede darse cuenta a través de esa personalidad o de esa personalidad, si usted no lo ve,
Si un maestro desea mostrarte eso, puede hacer eso. Solo si es importante. Solo si es. Decía que los maestros son eficientes, efectivos y eficaces. Por lo tanto, no te muestran nada que no necesites. No lo hacen por curiosidad. Vamos a escuchar a Omar y después por allá y luego a ti. ¿Sí? No, esa posibilidad no existe. Haces una nueva personalidad, a veces con características muy similares, pero nueva. Nueva, pero con características similares.